Fuera del sector.
Transmisión de Fuera del Sector del 10 de agosto del 2013. Les saludamos a todos nuevamente y les contamos que el escritor del día es Johann Wolfgang von Goethe. Son los ojos de la amada, pasmo cierto de las gentes. Yo, que todo lo conozco, sé muy bien que me lo advierten. Dicen ellos, a esto adoro, a este solo, a nadie más. Cese pues, oh buena gente, vuestro pasmo, vuestro afán. Sí, con brillo poderoso, resplandecente en rendor. Y quieren anunciarme la hora del dulce amor. Johann Wolfgang von Goethe, secreto. Y la musicalización del día de hoy justamente tiene que ver con una obra, una ópera basada, ¿sí?, en una obra de Goethe, que es la obra Fausto, ¿sí?, aquí interpretada por Charles Gounod. Y bueno, los principales protagonistas de esta ópera son Krauss, Frenin y Giraud. Y a lo largo del programa vamos a estar escuchando la ópera dedicada a la obra de este autor, que nació en el seno de una familia patricia burguesa. ¿Sí? Su padre se encargó personalmente de su educación. En 1765 inició los estudios de Derecho en Leipzig, aunque una enfermedad le obligó a regresar a Frankfurt. Una vez recuperada la salud, se trasladó a Estrasburgo para proseguir sus estudios. Fue este un periodo decisivo, ya que en él se produjo un cambio radical en su orientación poética. Frecuentó los círculos literarios y artísticos de Struandruck, germen del primer romanticismo, y conoció a Herder, quien lo invitó a descubrir a Homero, Ossian, Shakespeare y la poesía popular. Fruto de esas influencias, abandonó definitivamente el estilo rococó de sus comienzos y escribió varias obras que iniciaban una nueva poética, entre ellas canciones de Sechain, poesías líricas de tono sencillo y espontáneo sobre la arquitectura alemana, himno en prosa dedicado al arquitecto de la Catedral de Estrasburgo, y que inaugura el culto al genio. En 1772 se trasladó a Westlach, sede del Tribunal Imperial, donde conoció a Charlotte Buff, prometida de su amigo Kester, de la cual se prendó. Esta pasión frustrada inspiró su primer novela, Los sufrimientos del joven Werther, que es lo que vamos a escuchar ahora. ¿Sí? A ver si tenemos acá un fragmento. Vamos a escuchar un fragmentito de esa obra entonces.
Roja como una amapola. Le ayudé a salir del apuro y me dio las gracias y se fue. 17 de mayo. He hecho conocimientos de todo género, aunque sin encontrar una sociedad. Algún atractivo de que no me doy cuenta debo tener para muchas personas que espontáneamente se me acercan y se aficionan a mí. Y por mi parte, siento separarme de ellas y que solo un breve rato hayamos seguido el mismo camino. Si me preguntas cómo es la gente de este país, te diré, como la de todas partes. La inmensa mayoría emplea casi todo su tiempo en trabajar para vivir, y la poca libertad que les queda les asusta tanto que hacen cuanto pueden por perderla. Por lo demás, esta gente es buena. Si algunas veces me entrego con ella a los placeres que aún quedan a los hombres, esto produce en mí efectos muy buenos, con tal de que no se me ocurra que hay en mí otra porción de facultades que debo ocultar cuidadosamente. ¡Ah, esto estrecha el corazón!
Las aventuras del joven Weather se presenta como una colección de cartas escritas por Weather, un joven artista de temperamento sensible y apasionado, y dirigidas a su amigo Guillermo. En estas cartas, Weather revela datos íntimos de su estancia en el pueblo ficticio de Huanglin, basado en la ciudad de Canderbein, donde queda encantado por las tradiciones simples de los campesinos. Weather huye de la banalidad y la incomprensión de su ciudad natal cuando llega a Warlane. En un baile conoce y se enamora de Lot, forma hipocorista de Charlotte, Carlota en español, una hermosa joven que cuida a sus hermanos después de la muerte de su madre.
Un carácter abierto y leal. Me ha ofrecido su casa y un día de estos le haré la primera visita. Por último, también he encontrado aquí algunos entes en los cuales todo me parece fastidioso, y más fastidioso que nada sus demostraciones de afecto. Adiós. Esta carta te agradará. 22 de mayo. Muchas gracias.
Y seguimos escuchando esta ópera basada en la obra de Goethe. Esto es justamente... Bueno, interpretada también por Charles Gaunt, ahí estamos escuchando. Esta obra que representó el punto culminante del conjunto de obras operísticas de Charles Gaunt, no en vano es la ópera que resume toda la trayectoria musical de este autor, sobre todo en el campo de la música escénica, en Memorias de un artista, su autobiografía inacabada. Gaunt ofreció al principio el libreto original de Fausto al Teatro de la Ópera de París, pero no fue el agrado de Alphonse Roger. Vamos a ir conociendo también a lo largo del programa anécdotas, cuestiones que tienen que ver con esta ópera basada en la obra de Goethe. Hinchada el agua, espumajea, mientras sentado el pescador, que algún pez muera al anzuelo. Plácido aguarda y bonachón. De pronto la onda se rasca y su seno maravilla, toda mojada, una mujer. Saca su grácil figurilla y con voz rítmica le increpa. ¿Por qué valiéndose de mañas, hombre cruel? Tira de mis para que muera en esta playa. Si tú supieras qué delicia allá se goza bajo el agua, tal como estás te arrojarías al mar dejando en paz la caña. No ves al sol, no ves la luna, cómo en las ondas se recrean. Doble de hermosos nos parecen cuando en las agujas se reflejan. ¿No te seduce el hondo cielo cuando su azul húmedo muestra? Cuando este aljófar lo salpica de propio rostro, no te emprendas. El pescador, Goethe. Bien, ahora vamos a hablar de la pronunciación, ¿sí? Goethe, ahí está, como si leyeras el nombre pero en español, ¿sí? Recordemos cómo se escribe, ¿sí? Goethe se escribe con una H intermedia entre la T y la E. Goethe. Y se pronuncia Goethe, así, como si leyeran en español, pero al haber una H intermedia, intermedia tras la T, tiende a separar ligeramente la E al final, es decir, Goethe. Ambas E son casi igual de tónica. Recordemos, nosotros hemos leído justamente en el segmento Dale Tiempo, segmento de ortografía, hemos leído cuáles son las reglas para las palabras extranjeras, los apellidos extranjeros, ¿sí? Y me acuerdo que tanto la Fundeo como la Real Academia Española, que hay diversas formas de pronunciar. Una es la original, si es una palabra alemana, en nuestro caso, se debe pronunciar un tanto con la fonética alemana. O si no, también con como si fuese en español. Es decir, ¿se puede pronunciar Shakespeare? Sí, se puede. En español también se puede. Es decir, por ejemplo, el caso de Shakespeare, ¿no? Y Goethe. En este caso, no hay una variante muy grande entre la pronunciación en alemán con la del español. Algunos, inclusive, Goethe, le dicen algunos, claro. Bueno, habría que agregarle una E, Goethe, ahí está. Bien, seguimos escuchando la ópera y ahora nos vamos a meter en otra obra de este autor. Lo que viene ahora tiene que ver, ya lo vamos a adelantar. A ver. Vamos a escuchar un fragmentito de lo que tenemos acá. Esto tiene que ver con otra obra, Afinidad Selectiva, se llama esto que está sonando ahora.
Un año más tarde.
Ya ha amanecido. ¿Nos levantamos o quieres dormir un poco más?
Quedémonos un rato en la cama. Carlota.
Sí.
Hace un par de días que quiero pedirte una cosa, pero no me he atrevido.
Sí, lo he notado.
En esta novela, Goethe pone en tela de juicio los fundamentos del matrimonio, ¿sí? Cuatro personas que pasan una temporada aislada en una mansión rural se sienten atraídas de manera tal que amenazan las relaciones establecidas y esperadas. La fuerza, bueno, poner en duda las relaciones matrimoniales en el siglo XIX no es lo mismo que hoy, ¿eh? Es diferente. La fuerza de esta atracción es imperativa y misteriosa, igual que los poderes naturales, de donde Goethe toma prestado el título, que empuja a ciertos minerales a unirse y a otros a separarse. Las reflexiones en torno a la moral, el dominio y la alienación enfermiza causada por dificultad de enfrentarse las propias pasiones hacen de las afinidades selectivas una obra de gran actualidad. Es decir, tranquilamente podía hacerse una adaptación hoy, y de hecho esto que estamos escuchando ahora es una adaptación. En 1996 se estrenó la película Afinidades Electivas, de los hermanos Tajani, protagonizada por la actriz francesa Isabelle Huppert. Y eso que estamos escuchando, eso es lo que estamos escuchando ahora.
Quizá porque tengo miedo. Es como un presentimiento.
Vaya, salió la mujer. Tú, que eres tan racional, me hablas de presentimientos.
Bien, ahí seguimos escuchando la ópera de Goethe y ahora nos vamos, ¿qué les parece?, a la sección de nuestra radionovela hoy con Fahrenheit 451. Quédense porque todavía hay mucho más en Fuera del Sector. Tenemos la historia libertaria, tenemos muchísimo más Goethe, tenemos mucho más. Dale tiempo, ahora se viene la tercera parte del segmento de ortografía. También tenemos para compartir ustedes más homenaje a Eduardo Falú. Recordemos a este músico que falleció hace algunas horas, hace muy poquitas horas. Vamos a estar recordando otras cuestiones. Hay Humberto Eco hoy, también tenemos más Humberto Eco. Tenemos noticias, quédense porque queda mucho fuera del sector todavía para compartir. Pero vamos a la radionovela ahora.
Sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Sofía Solórzano como la señora Phelps, Azucena Evans como la señora Bowles, Carlos Hugo Heflich como Faber y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. En el capítulo anterior, Guy Montag, integrante del Cuerpo de Bomberos 451, se rebela contra su oficio como destructor de libros. Su joven amiga, Clarice, desaparece misteriosamente. Su mujer, Mildred, se aleja cada vez más de la realidad. Y las visitas en casa están a punto de llegar. Capítulo 6. Paloma en la playa.
Eran las 9 de la noche y Montag tomaba una cena ligera cuando se oyó el timbre y Mildred salió corriendo como un nativo ahuyentado por una erupción del Vesubio. Las señoras Phelps y Bowles entraron a la casa y se desvanecieron en la boca del volcán con martinis en sus manos. Montag dejó de comer. Las tres mujeres eran como un monstruoso candelabro de cristal que desprendiera un millar de sonidos. El bombero vio sus sonrisas felinas atravesando las paredes de la casa y escuchó cómo chillaban para hacerse oír. Montag se encontró en la puerta del salón con la boca llena aún de comida.
Las dos tienen un aspecto estupendo. ¡Estupendo!
Estás preciosa, Milly.
¡Preciosa!
Es extraordinario.
¡Extraordinario!
Montag observó a Mildred con curiosidad. Faber, quien escuchaba todo desde el pequeño dispositivo insertado en la oreja del bombero, recomendó con voz electrónica:
paciencia.
No debería estar aquí, sino en camino para llevarle el dinero.
Mañana habrá tiempo. Cuidado.
¿Verdad que es un espectáculo maravilloso?
¡Maravilloso!
En una de las paredes de televisión, una mujer sonreía al mismo tiempo que bebía jugo de naranja. Montag se preguntó cómo se las ingeniaría para hacer las dos cosas a la vez. En las otras paredes, una radiografía de la misma dama virtual mostraba el recorrido del refrescante brebaje hacia el anhelante estómago. De pronto, la habitación despegó hacia las nubes. Se lanzó en picado sobre un mar verdoso en el que algunos peces azules devoraban a otros peces rojos y amarillos. Un minuto más tarde, tres muñecos de dibujos animados se destrozaron mutuamente con grandes oleadas de risa. Dos minutos después, la sala abandonó la ciudad para ofrecer el espectáculo de unos autos a reacción que recorrían un autódromo golpeándose fieros unos contra otros. Montag vio que algunos cuerpos volaban por el aire.
¿Viste eso, Milly? ¡Lo vi! ¡Lo vi!
Montag alargó la mano y dio vuelta al interruptor. Las imágenes en los muros fueron empequeñeciéndose como si el agua de un gigantesco recipiente de cristal con peces histéricos se escapara. Las tres mujeres miraron a Montag con irritación y desagrado.
¿Cuándo creen que va a estallar la guerra? Veo que sus maridos no las acompañan.
Oh, vienen y van. Vienen y van. Una y otra vez. El ejército llamó ayer a Pitt. Estará de regreso la semana próxima. El ejército dijo que será una guerra rápida. 48 horas y todos a casa. Pitt fue llamado ayer y dijeron que estaría de regreso la semana próxima.
Las tres mujeres se agitaron y observaron, suplicantes y nerviosas, las paredes vacías.
No estoy preocupada. Dejo que sea Pitt quien se preocupe. Que sea el viejo Pitt quien cargue con las preocupaciones. No yo. Yo no me preocupo.
Ay, sí, que el viejo Pitt cargue con las preocupaciones. Dicen que siempre muere el marido de otra.
Yo he oído eso también. Nunca he conocido a ningún hombre que muriera en una guerra. Bueno, conocí al marido de Gloria, que se mató lanzándose de un edificio. Pero en una guerra, ¿no?
Exacto. No a causa de las guerras. De todos modos, Pete y yo siempre decimos que nada de lágrimas. Es el tercer matrimonio de cada uno de nosotros y somos independientes. Seamos independientes, decimos siempre. Él me dijo, si me liquidan, tú sigue adelante y no llores. Cásate otra vez y no pienses en mí.
Ahora que recuerdo, vieron anoche en la televisión la
aventura... Montag no habló. Contempló los rostros de las mujeres como en alguna ocasión, cuando era niño, había observado los rostros de los santos en una extraña iglesia. Aquellos muñecos esmaltados no significaban nada para él, pese a que les hablaba y pasaba mucho tiempo en aquella iglesia tratando de identificarse con la religión. Lo mismo le ocurría ahora, en su propio salón, con aquellas mujeres rebullendo en sus butacas, encendiendo cigarrillos y exhalando nubes de humo. Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Minutos pasaron de la hora 11, estamos escuchando el Wau Trío Jazz funcionado con Chamamé. Este temazo. María va. Salvamos a toda la gente que está escuchando el programa.
segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Que son dos códigos, efectivamente, y hay que aprender los dos códigos. Y si una persona no sabe expresarse de manera correcta en el código normativo de la lengua escrita, es porque no lo ha practicado. Es decir, lo que bien se aprende no se olvida, aunque luego pues utilicemos pues correos electrónicos, SMS, tweets o lo que sea. Es decir, creo que esos chicos que practican esos SMS o cualquier otra de escritura digital, si escribieran mucho y leyeran mucho, podrían conjugar los dos códigos perfectamente. Lo malo de todo es que no lo han aprendido nunca y no se olvidan lo que nunca se ha aprendido.
Ajá. De todas maneras, yo dejaría de perseguir adolescentes en cuanto al uso de la ortografía y extendería un poco el foco al resto de la sociedad, ¿no? A mí me produce terror que los alumnos cometan faltas, pero me produce pánico que cuando lea una justificación de sus padres de por qué no vinieron a clase ayer, me encuentre con 20 faltas entre líneas, ¿no? Y esos padres tienen entre 35 y 45 años.
Que no había SMS cuando aprendieron, ¿no?
Sí, pero es posible que entonces no tuvieran tampoco oportunidades de haberse educado como lo tienen sus
Bueno, con
ahora.
35 o 45 años, como tienen los padres de mis alumnos de 14, ya habían pasado por la EGB al menos.
Y... Yo estoy de acuerdo con usted en que la obligación de enseñar la ortografía afecta a todos, de expresarse bien afecta a todos, de respetar la lengua muchísimo más a todos desde que nacemos hasta que nos morimos, porque es un bien común inigualable y en el que podemos expresarnos, podemos comunicarnos, podemos pedir, podemos hablar, podemos enamorar, podemos, es decir, todo. La lengua es el máximo bien.
Yo creo que en esto que está diciendo Salvador está un poco también el meollo de la cuestión. Debería ser así, debería ser como dice usted, pero la sensación es que al final, a no ser que, bueno, que te guste mucho, que disfrutes con ello, que se le acaba por dar poca importancia a la ortografía. Y me refiero, por ejemplo, a estos padres que escriben la justificación. Bueno, si total lo van a entender igualmente, ¿no? Que no le dan la importancia que tiene.
No le da la importancia ni siquiera a la educación casi.
Claro.
Lo único, es decir, muchos chicos fracasan no porque... sino porque en sus casas no hay libros, porque en sus casas no se lee, en sus casas el padre le puede decir tienes que estudiar y tienes que aprobar, pero no encuentran libros, no encuentran afición, no encuentran ejemplo y no encuentran a los padres, evidentemente, que escriban bien. Ese es uno de los grandes problemas.
Bueno, ¿qué querías decir?
Sí, mira, Ángel, yo tengo 6 hijos, bueno, con los mayores ya no haces carrera, pero a los pequeños pues les obligo a leer. Hoy las he sentado una horita a leer, no sé lo que leen, me da igual, pero por lo menos que lean, a veces claro. Cómics, a veces libros. Te protestan los 10 minutos, papá, y ya llevo la hora, pero después estoy viendo el reloj. Pero bueno, se van sentando. A la mitad de los días te la juegan y no leen, al final por pitos o por flautas. Pero hay que ponerles una pauta, porque si no es tanto el día con el ordenador.
Tú que siempre has estado muy pendiente, muy preocupado del uso que hacen los chavales de las nuevas tecnologías, que hacen de Internet, y una de las premisas siempre es, bueno, que los padres estén encima, que los padres compartan con ellos sus ratos en Internet. Claro, los padres también tienen que estar encima, no solo de que usen bien Internet, sino tienen que estar encima de que lean, ¿no?
De que lean y además leer, pero con el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, ponte a leer y estar escuchando lo que deben hacer. Cuando estoy con mi hijo leyendo él, o mi otra hija, o con los que puedo hacer carrera, que con algunos ya son mayores y no se puede hacer carrera, pues me pongo a leer yo también, porque si no, esto antes valía eso de lo haces porque soy tu padre, pero ahora el manu militari no vale. O sea, hay que predicar con el ejemplo, lógicamente.
¿Cómo, estoy de acuerdo.
Pablo, ¿cómo se anima a los chavales a que lean?
Bueno, hay que animarlos a lo que lean, pero también hay que obligarlos, como decía la Juanma. Otra persona que está interviniendo, Juanma, porque a veces se piensa que la lectura...
O sea, hay que obligarles a que lean.
Sí, por supuesto. A veces se piensa que la lectura es algo recreativo y está bien que lo sea, pero no tiene por qué ser siempre. ¿Acaso no hay que obligarles a que hagan cálculo matemático o que aprendan las tablas de multiplicar? Pues de la misma manera tienen que leer, aunque sea por obligación. Sería fabuloso que todos estuvieran motivadísimos y que se comieran los libros porque les apetece. apetece. Pero bueno, no todos van a ser lectores en el futuro. Ojalá consigamos que un porcentaje cada vez mayor de los alumnos que están en nuestras aulas se conviertan en lectores, pero si no se va a convertir en lectores por afición, mientras pasen por nuestras aulas tendrán que leer por obligación.
De todas formas, esto lo hemos hablado ya en más de una ocasión aquí cuando hablamos de la afición a la lectura, que evidentemente también hay que ser muy cuidadoso, y tú que estás con chavales, con las lecturas con las que se empieza, ¿no? Porque te pueden hacer odiar la lectura en función del libro que te obligan a leer, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser muy cuidadoso también con eso, ¿no?
Yo creo que una de las misiones principales de un profesor de lengua y literatura es no espantar lectores. No vaya a ser que los pocos que haya los echemos, ¿no?, del aula, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hace falta es que los centros cuenten con una biblioteca con presupuesto suficiente, y te imaginas que nunca es así, para que incorpore novedades, porque hay pocas cosas que le gusten más a un alumno que sienta cierta afición por los libros que un libro nuevo, reluciente, con sus portadas brillantes y que acaba de ser publicado. A ellos eso les funciona. El libro que acaba de ser editado, del que han oído algo, de que le ha recomendado a alguien, y si es posible que no se lo recomiende el profesor, casi mejor todavía.
¿Qué dicen, Sara, los oyentes, que además dices que están muy activos en las redes sociales?
Súper activos.
Y con mensajes cortos. ¿En qué idioma, en qué código están hablando?
Están hablando.
Proseguimos en Fuera del Sector recordando a él. Sí, estamos hablando de Eduardo Falú, quien se nos fue anoche, sí. Pero su música queda, ¿no? Y esto es Pavada de Obra, lo que estamos escuchando. Esto lo hizo con Ernesto Sábato, se llama Romance de la Muerte de Juan Lavalle.
Este es el romance de la muerte de Juan Lavalle.
Y la voz es del mismísimo Ernesto Sábato.
De la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que la escuchen con respeto, federales, unitarios, que es la historia de un soldado que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates por la libertad de este continente, de un hombre que, como tantos en nuestra tierra, murió finalmente en la derrota y la tristeza. Después de muchos años de exilio, el 2 de agosto de 1840, desembarcó en San Pedro para combatir contra don Juan Manuel de Rosas.
En la novela Sobre héroes y tumbas, el tema de la valla aparece al comienzo y al final, en una especie de contrapunto que muestra cómo a través del tiempo se repiten los grandes dilemas del hombre: la fe en medio de la desesperación, la lealtad resurgiendo entre la derrota y la traición, la vida resistiendo a la muerte. Es inútil aclarar que no se elige un héroe unitario por motivos de bandera. Allí no hay ni unitarios ni federales, sino seres humanos ante la desdicha de la muerte.
Rememora aquellos años cuando todavía eran unos chiquilines, cuando los hijos aún no existían, cuando la desdicha y el tiempo y la calamidad todavía no habían cumplido su obra devastadora. Damasita entrevé aquella melancólica sonrisa, cree ver que sus labios se mueven, siente algo así como restos de una canción que surgen del remoto fondo de su alma.
Pero, ¿qué forma poética emplear? Después de algunas tentativas con los clásicos versos de 16 sílabas, se comprendió que de ese modo se iba a lograr, en el mejor de los casos, una prosa épica lírica de la novela, introduciendo la forma de la copla para las canciones. Algunas de esas coplas se tomó del acervo popular, otras las escribió el mismo Sábato, tratando de respetar el espíritu que le es propio. De ese modo traté de insertar nuestro romance en la gran tradición, dice Sábato, haciéndolo al mismo tiempo accesible a la sensibilidad de nuestros días, con un lenguaje que sea vivo y no arqueológico, ya que solo se puede emocionar con la lengua en que vivimos. De ahí que no haya vacilado en emplear anacronismos como tachito. He tenido la suerte de encontrar en la sensibilidad virtuosismo e imaginación de Falú los elementos indispensables para esta riesgosa empresa, y el maestro Campo ha enriquecido nuestro intento con su coro. Dice Ernesto Sabato: yo había sentido una honda emoción al leer, perdón, esto es lo que dice Eduardo Falú, que había sentido una enorme emoción al leer la novela sobre Héroes y Tumba, el relato sobre la retirada y la muerte del general Lavalle. No podía, pues, sino acoger con entusiasmo el proyecto de realizar con Sabato una obra poética musical que retornara una noble tradición de la raza. No ignoré las dificultades que se presentaban para un intento de esta naturaleza, porque si bien se volvía una tradición, no era posible hacerlo como una imitación, sino como un prolongamiento aceptable. Dice Falú: era un intento arriesgado por lo novedoso, pero ese ritmo riesgo nos entusiasmaba, ese mismo riesgo nos entusiasmaba, y particularmente nos seducía la esperanza de abrir una ruta a nuestro folclore como una forma más amplia y abierta en un tema tan fervorosamente nacional. Hemos tratado de lograr una unidad entre la poesía del texto y la música, y aunque por la naturaleza trágica de la narración, los ritmos y matices de la partitura, no había posibilidades de grandes contrastes musicales, y he buscado la variación, labor en que nos ha dado un valioso aporte la realización coral del maestro Campo. Eso dijo Eduardo Falú sobre esta obra.
Intentan dormir.
Estamos escuchando, le contamos a la audiencia, recordando a este gran músico que se nos fue anoche, sí. Se nos fue el 9 de agosto de 2013, ayer a la noche. Esta obra es Romance de la Muerte de Juan Lavalle, una obra con textos de Ernesto Sabato y música de Eduardo Falú.
Trata de dormitar de nuevo, pero no puede. Algo asiago parece adivinarse en las tinieblas. Visiones de sangre lo atormentan. Termina por levantarse. Camina entre sus compañeros. Muchos son los inquietos. Quizá más de uno siente como él. Se llega hasta el centinela. Sí, también él oyó los disparos, o cree haberlos oído. Hacia allá, hacia la población. Pedernera entonces se alarma, despierta a sus camaradas, opina que deben ensillar y mantenerse alerta. Así pasan un tiempo de angustiosa espera, hasta que oyen el galope de caballos que se acercan. Son dos tiradores de la escolta que llegan gritando: han muerto al general. Por un momento, los hombres de la legión quedan paralizados. Luego se lanzan hacia la ciudad, y la tierra desprendida por el furioso galope se pega sobre aquellas caras endurecidas por la desdicha y ahora mojadas por las lágrimas. Encuentran el cuerpo cubierto de sangre, arrodillada junto a la valla.
Este texto pertenece a Ernesto Sabato y es narrado por él mismo. También le pertenece la letra de las canciones, con excepción de algunas coplas históricas. La música es de Eduardo Falú, con excepción de la tradicional samba La Cuartelera, interpretada por su guitarra y su voz, con el arreglo coral de Francisco Javier Ocampo, y La Vidalita es cantada por nada más y nada menos que Mercedes Sosa. 17 track, ¿sí? 17 canciones contiene este disco que estamos escuchando y compartiendo aquí en la mañana de Fuera del Sector por la 100.9 FM Radio 1.
Y donde quedan sus hijos, sus hermanos, sus mujeres, sus madres. Para siempre, sí, probablemente para siempre. Todos miran hacia el sur, también el sargento Sosa con aquel... Me puede importar después de todo el trance de partir, si yo he logrado llenar cada minuto transcurrido con un claro vivir enamorado.
Si la vida no fue en definitiva solo un motivo para haber amado, ¿qué me puede importar el corto tiempo que resta por vivir si la jornada tiene un punto final ya establecido y la vida es la muerte demorada? Si hay un tiempo de amar que ya he vivido y otro de soledad, olvido y nada, tras los cerros de a poco como en lenta agonía dibujando ceibales muere lejano el día, renacerá la luz y nuevamente cobrará su perfil la serranía. Un tiempo de partir va señalando la urgencia de vivir como yo quiera, el rigor del invierno justifica el ansia de gozar la primavera. Si no puedo encontrar la buena senda, prefiero equivocarme a mi manera. Quiero quedarme aún cuando me vaya en la memoria de quienes me han querido, en los versos triviales que repita con su cantar algún desconocido, o regresar en el perfil de un hijo como ese amanecer que ha renacido tras los cerros de amor como en lenta agonía dibujando ceibales muere lejano el día, renacerá la luz y nuevamente cobrará su perfil la serranía, cobrará su perfil la serranía.
Estamos recordando a Eduardo Falú. Esto es Tiempo de Partir, lo que escuchamos. Ahora se viene un segmento de escritores.
Música, fonología del pensamiento histórico y fuera del sector. Esto es
de vuelta en Frankfurt. Escribió algunos dramas teatrales menores e inició la composición de su obra más ambiciosa, Fausto, la cual en la tercera entrada vamos a tener aquí en Fuera del Sector, ¿sí? En la tercera salida de Escritores de la Historia vamos a estar con Fausto a pleno, ¿sí? Escuchando aspectos de radioteatro y cosas así, ¿no? Y de paso también estamos escuchando la ópera de Fausto, en la que trabajaría hasta su muerte, en ella la recreación del ritmo literario del pacto del sabio con el diablo sirve a una amplia alegoría de la humanidad, en la cual se refleja la transición del autor desde el romanticismo hasta el personal clasicismo de su última etapa. En 1774, aún en Frankfurt, anunció su compromiso matrimonial con Lili Schutmann, aunque rompió el noviazgo años más tarde, tras aceptar el puesto de consejero de Duque Carlos Augusto. Se trasladó a Weimar, donde estableció definitivamente su residencia. Y también estamos escuchando la ópera, ¿sí? De Fausto, ¿qué les parece? Esta obra que llegó a alcanzar 57 representaciones en el Teatro Lírico de París, pero a finales de diciembre de 1859, León Carvalho dimitió su cargo y la compañía tuvo que buscarse la vida en el teatro de Châtelet. Por aquel entonces, Gounod empezó a realizar algunos cambios y en vez de los diálogos hablados entre los actos, incluyó recitados y así se presentó triunfalmente en Estrasburgo en 1860. Fausto también obtuvo una gran acogida en varias ciudades de Alemania, especialmente en Hamburgo, cuyo teatro de la ópera se salvó de la bancarrota justamente gracias a esta obra. Y después de la premier italiana, el 11 de noviembre de 1862, en Scala Milán, se conquistó al público y en principales teatros de Europa y América. A partir de entonces hubo algunas modificaciones con la composición original. Hay una parte muy importante cuando contamos de esta obra, que cuando vino a América, hay un señor que se llama, un escritor conocido, se llama Estanislao del Campo, fue a verla y hizo una adaptación argentina de Fausto, y eso vamos a estar compartiendo también en la tercera salida de los escritores que estamos compartiendo hoy. En 1782 empezó una brillante carrera política, al tiempo que se interesaba también por la investigación científica, la actividad política y su amistad con una dama de la corte, Charlotte von Stein, influyeron en la nueva evolución literaria que se llegó a escribir obras más clásicas y serenas, abandonando los postulados individualistas y románticos del Sturm und Drang. En esa época empezó a escribir Los años de aprendizaje de Windmeister, novela de formación que influiría notablemente en la literatura alemana posterior. También escribió algo que se llama La psicología del color, según Goethe. Seguramente te has percatado del efecto de los colores tienen sobre tus sentidos independientes, de cuáles sean tus favoritos y cuáles los que detestes. Esta rama de la psicología se conoce como la psicología del color y para muchos resulta interesante o curiosa. La historia del color podemos empezar a contar con Isaac Newton y su teoría de la reflexión de la luz, donde supone que los colores nacen a partir de ella. Esta teoría fue comprobada con el famoso experimento donde proyecta un filo de luz en un prisma triangular de vidrio y este a su vez refleja colores del arco iris. Después nos encontramos con el inesperado fundador del romanticismo, Johann Wolfgang von Goethe, nuestro escritor de hoy, ¿sí?, quien, además de escritor y científico, fue de las primeras personas en relacionar los colores con las sensaciones que nos producen. El autor publica en su investigación acerca del color en Teoría de los Colores, publicada en 1810. Con esa indagación refutó la teoría de Newton, argumentando que no solo se trata de un problema de física donde la luz es principal elemento, ya que la percepción también juega un papel determinante. Su teoría asegura que el negro o la oscuridad no es la ausencia de luz, sino elementos activos de formación de color, es decir, lo que viene, ¿sí? Para Goethe está bueno. El color amarillo, en su estado más natural, representa belleza y pureza, transmite mucha luz y tiene un carácter sereno, alegre, gentil y emocionante. Este color en la ropa, con un tono un poco más opaco, resulta desagradable o modesto. Bien, aspectos, ¿no?, que tienen que ver con la vida del escritor de hoy. Y esto que estamos por escuchar ahora es un tráiler. Se llama Egmont y también tiene que ver justamente con nuestro escritor de hoy. Nada más y nada menos que es la interpretación musical de Beethoven, basado justamente en Egmont, de una obra de Johann Wolfgang von Goethe, nuestro escritor. La versión de Juan Villordo plantea el conflicto que se deriva del rompimiento del Imperio Español y la confrontación del pueblo libre del gobierno opresor. Drama del realismo convencional dividida en tres actos, con la actuación del elenco estable de la Comisión Nacional del Teatro, la soprano Elise Clauter y la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la dirección de escena de Mauricio García Lozano y la dirección musical del ministro Fernández Lozano. Ahí está la interpretación entonces de otra de las obras, con la música de Beethoven, la interpretación de una de las obras de Goethe. Decid piedras, hablás vosotros, altos palacios, una palabra, ubías, genio, ¿no te conmueves? Sí, un alma tiene todo dentro tus sacros muros. Oh Roma eterna, solo que aún para mí está muda. ¿O quién podrá decirme en qué ventana antaño vi la pura beldad cuyo fuego es un bálsamo? ¡Ay, que tome mi alma! No adivine aún la senda. Templos, palacios, ruinas y columnas hoy miro, cual hombre que al viajar saca provecho sabe. Más pronto su tarea termina y solo queda un templo, el de amor que ha iniciado acoge. Un mundo, en verdad eres Roma, más sin amor. Ni el mundo sería mundo, ni Roma serías tú. Goethe, Elegías. ...37 minutos de la hora 11... Vamos a seguir con esto que es Fuera del Sector. Estamos en vivo para todo el Colorado Formosa a través de la 100.9 FM Radio 1. También estamos, mañana votamos, ¿sí? Mañana se vota. Para aquellos que quieren votar y votan, es que hay que votar, ¿no? Eso, si no te aplican ahí un... Después usted hará lo que quiera, ¿no? En estas elecciones, que bueno, yo creo que es más una práctica de lo que llaman democracia representativa, no, no es la única forma de democracia, la representativa. Hay muchísimos tipos de democracia y esta es una práctica, me parece, que también se realiza para no perdérsela, no, para llegar al acostumbramiento. Y bueno, y me parece que también lo que hace también es darnos como algunas algunos indicios de lo que puede llegar a ser las definitivas, que van a ser en octubre, creo que son en octubre, bueno, no me acuerdo bien, me parece que en octubre. Pero bueno, se vota, se elige algunos candidatos que van a representar a sus partidos en octubre. Para la gente que es más que nada de otros países, le estamos contando que de eso se trata la votación de mañana acá en Argentina. Vamos ahora a listo, justamente lo contrario. Las historias libertarias. Hoy el anarquismo, bueno, estamos repasando, ¿no?, el anarquismo en Latinoamérica. Y hoy nos vamos a Paraguay y al Uruguay.
Negra, 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 es mi bandera. Negra, 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 es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas, también para los jerarcas, y es anarquista. También para los jerarcas, y es anarquista. Negra, negra.
Autogestión, autocapacitación. Anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que
iglesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias y Verdades.
Quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero negra.
En Uruguay, en 1870, empezó a surgir un movimiento mutualista entre artesanos y obreros, y nacieron varias sociedades de asistencia recíproca de una situación originaria caracterizada por la escasez de servicios de protección social, a la vez por las necesidades de unirse para resolver aspiraciones comunes. Surgen las distintas modalidades organizativas de los trabajadores. A las sociedades de socorro mutuo le siguieron pronto sociedades de resistencia, u otras cuya meta era la defensa de determinados intereses de clase obrera. Las principales formas asociativas de los trabajadores concretaron en las décadas de 1870 y 1880. Fueron las mutuales de gremio. En 1872 se fundó la sección uruguaya de la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, cuya incipiente actividad no dejó de alarmar ya a la prensa burguesa. El 5 de mayo de 1878, la sección uruguaya comenzó a editar el periódico El Internacional, pero ya en 1876 se había constituido la Federación Regional de la República Oriental del Uruguay, más tarde Federación Obrera Regional Uruguaya, FORU. Esta publicó en 1882 La Revolución Social, en 1884 La Lucha Obrera, en 1885 La Federación de Trabajadores. Desde el 1 de mayo de 1907 editó La Emancipación, y a partir del 15 de julio de 1912 Solidaridad. En 1882 comenzó a editarse en Montevideo el semanario La Revuelta Social. Pierre Bernard recogió en 1885 la suma de 120 pesos para ayudar al famoso periódico libertario La Revuelta. Ese mismo año apareció en Montevideo la Federación de Trabajadores, semanario anarco-colectivista. Una serie de circunstancias históricas, como la tardía colonización hispánica, la ausencia de instituciones típicas de la contrarreforma, Inquisición Universitaria Pontífica, colegios jesuíticos, el predominante laicismo, que culminó en la era de Batlle, y la gran afluencia inmigratoria, hicieron del Uruguay un país muy receptivo para las ideas anarquistas, conocidas desde el siglo XIX por muchos uruguayos a través de las obras de Proudhon y de Reclus. En ningún país de América Latina las ideas anárquicas llegaron a ser tan familiares al lector culto, al político, al intelectual y al hombre de pueblo. En el año 1910, había, de acuerdo con las estadísticas oficiales, 117.000 obreros industriales. De hecho, 90.000 estaban afiliados a la FORU. Un hecho importante en la historia del movimiento de la República Oriental es la fundación de la Federación Anarquista Uruguaya, FAU, en 1956, cuyo órgano Lucha Libertaria ocupó el lugar de Voluntad. La figura literaria más importante del anarquismo uruguayo, Florencio Sánchez, es al mismo tiempo el más alto exponente del teatro rioplatense en la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX. Nacido en Montevideo en 1975, el mismo año en que apareció allí El Internacional, primer periódico anarquista del Uruguay, comenzó a escribir en 1890 en el periódico Blanco, La Voz del Pueblo de Minas, y en esa misma ciudad sacó a la luz el año siguiente su primer drama, Los Foclados. En el Paraguay, en 1892, un grupo llamado Los Hijos del Chaco publicó un manifiesto que no escapó, por cierto, a la represiva vigilancia de los gobernantes de turno, y que, según Duclos, parece ser el primer documento libertario de dicho país. En ese mismo año se organizan varios sindicatos, entre ellos el de los carpinteros, núcleo vertebral de la corriente anarcosindicalista. El Estatuto del Sindicato de Albañiles, hacia 1900, fue redactado por Pedro Gori. En 1906 apareció en Asunción el Despertar, órgano de la Federación Obrera Regional Paraguaya, FORP, Central Obrera Anarcosindicalista, fundada en ese año con el apoyo moral de la FORA. Durante los años siguientes salieron igualmente otros periódicos libertarios, como La Rebelión, La Tribuna, Hacia el Futuro. A partir de 1920 se comenzó a publicar Renovación,
que duró hasta 1926. Varios folletos de doctrina y propaganda fueron editados, tanto por grupos El Combate como Ford, que publicó por ejemplo La Huelga, de Rafael Barret. La actividad de los grupos anarquistas no cesó en la década del 30. Un hecho singular y ciertamente muy poco conocido de la historia paraguaya contemporánea fue la proclamación de la Comuna de Encarnación por un grupo de anarquistas en 1931. A este hecho alude el escritor paraguayo Gabriel Casaccia en su novela Los Herederos. El 20 de febrero de 1931, un grupo de obreros y estudiantes encabezados por Octavio Barthe tomó la ciudad de Encarnación con la intención de proclamar allí una comuna libertaria. El hecho formaba parte de un plan a escala nacional que se proponía iniciar en Paraguay una revolución socialista y libertaria. Entre los militantes libertarios que participaron en la toma hay que recordar a Cantalicio Aracuyú, Ramón Durán, Criado Duarte, Juan Verdi y Canavese. La llegada de Rafael Barret comporta el momento de mayor auge ideológico y cultural del anarquismo paraguayo. Su revista Germinal es, junto con El Despertar, la más significativa expresión del movimiento libertario y obrero de la época. Su obra toda tiene en el Paraguay proletario y campesino una inigualable trascendencia. Esto nos obliga a detenernos en ella y en la vida misma del gran escritor español, vinculado por la generosidad de su espíritu. Su padre, Jorge Barret, era escocés. Su madre, Carmen Álvarez de Toledo, estaba emparentada, según parece, con los duques del Alba. La prosa de Rafael Barret, dispersa en periódicos argentinos, paraguayos y uruguayos, fue reunida luego en varios volúmenes del mismo Orsini Bertani, que había editado Moralidades Actuales en 1910, publicó el mismo año en un tomito el ensayo Los que son los yerbales, y el año siguiente El dolor paraguayo y cuentos breves. En 1912 dio a luz otro 4 tomos de artículos, notas y ensayos de Barret, que tituló Mirando vivir, al margen, ideas críticas y diálogos, conversaciones y otros escritos. En 1923 el editor montevideano Claudio García sacó un tomo de Páginas dispersas de Barret. Aunque ya en 1931 y 1933 la editorial La Protesta intentó dar al público lector las obras completas de Barret, el proyecto no se realizó, sino que en 1943, gracias a la editorial América Lee de Buenos Aires, la cual en 1959 sacó otra edición en 3 tomos. Fue en Paraguay donde Rafael Barret manifestó su militancia anarquista. No solo publicó allí el mencionado periódico Germinal, sino que participó inclusive en la primera conferencia de obreros paraguayos organizada por la FORT, en el cual trazó los lineamientos iniciales en relación al problema de la tierra, calando con ello en uno de los puntos neurálgicos del proceso económico nacional, la cuestión agraria. Su anarquismo, por lo demás, no fue nunca dogmático, extremadamente agudo e incisivo en la crítica de la sociedad capitalista y burguesa. Barret se mostraba muy flexible en las fórmulas y propagandas socialistas a adoptar. No se preocupaba mucho por las disputas internas que dividían a los anarquistas de la época. Como malatesta, se inclinaba a admitir cierta libertad en la voluntad humana, y en más de una ocasión parece expresar su acuerdo con la concepción vitalista del mundo, análoga tal vez a la filosofía berjosiana que por entonces surgía en Francia y se difundía por Europa. Hay en Barret una alta valoración con la voluntad que lo acerca al ideario de Baroja, uno de sus contemporáneos. Con este comparte igualmente el sentido crítico, la ironía acerba, la visión oscura de la realidad, pero a diferencia del mismo, esa oscura perspectiva no lo conduce a una desesperanzada resignación, sino que desemboca en un acto de fe, en la esperanza de una revolución inminente. Por otra parte, en su estilo, Barret está más cerca de Valle Inclán que de Baroja. Poeta libertario de violencia tónica social, también fue el paraguayo Leopoldo Ramos Jiménez, nacido en 1896 y autor de un poemario titulado Piras Sagradas. Como sucedió con algunos poetas argentinos, su musa tomó luego rumbos menos combativos y más estetizantes en Eros y Alas y en Sombras.
qué hago yo sin ti. Ahora que te has marchado, dime qué han hecho contigo. ¿Por qué tan encerrado? Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré. Lo que haga falta, que te hace falta. ¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable. Negrito conmigo, torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad. O sea, matarme. O sea, matarme. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué es lo que habrá cambiado? Y dime cómo lo lleváis. No estéis enfadados, dime cómo está mamá. No lo habrás superado. ¿Qué tal papá y mis hermanos? Dime qué tal el perro. ¿Qué tal el perro está? Tranquilo, de esto hablaremos. Todos estamos bien, te queremos, compañero. Aquí todo el mundo sabe. Quieren tu libertad, todo el mundo está que arde por tu regreso. Por tu regreso. Bueno, te la dejaría. Yo estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo. Cansados de esperar, seguiremos escribiendo. Gritando libertad. Gritando libertad. Gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad.
Mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Si los crímenes de funcionarios se consideran de lesa humanidad, familiares de víctimas de diversas tragedias crearon el Observatorio de Acción contra la Impunidad. Entre las propuestas de esta campaña, Hacete Cargo, que busca que los crímenes que hayan cometido funcionarios sean imprescriptibles. Silvia Bigmani, madre de Julián Rosengrat, víctima de Cromañón, cuenta de qué se trata esta iniciativa.
El observatorio, la verdad que surge en esta caminata que tenemos, que las víctimas nos fuimos encontrando y tratándonos de acompañar, y un poco rescatando la posibilidad que tienen las víctimas de pensar, porque como ya lo hemos charlado, está esto de que te podés tener derecho al dolor y qué sé yo, pero a la hora de pensar un poco te reemplazan, o a lo sumo podés pensar acerca de qué hacer con la cuestión de la salud de las víctimas, y no más allá. Te reemplazan los abogados, te reemplazan a veces las organizaciones, y el Estado, depende cuál, intenta utilizarte o también reemplazarte. Entonces el observatorio, pensando que también estos gobiernos fundan observatorios que a nosotros nos parecen ilegítimos, porque es raro que un gobierno se observe a sí mismo, ¿no? Sí pensamos que es la ciudadanía la que debe observar, en el sentido no de no actuar, sino de te estoy mirando, parece un observatorio.
La cuestión es que no bajen los chicos del alto al centro. El domingo 28 de julio pasado, 6 adolescentes de Bariloche fueron brutalmente golpeados por personal policial que los interceptó cuando regresaban hacia sus casas luego de haber participado en un festejo de cumpleaños. Patricio Machi, periodista e integrante del colectivo Gente de Radio en Bariloche, explica cómo es el accionar de las fuerzas de seguridad de la zona. Recuerda que hubo problemas graves ya el año pasado allí con la policía.
Fueron interceptados por dos patrulleros, dos camionetas de la policía de Río Negro. Les preguntaron hacia dónde iban, dijeron los barrios a los cuales se dirigían, y ni bien dijeron los barrios, que son dos barrios populosos de la ciudad, empezaron a ser agredidos. Bueno, esto es común en Bariloche, ¿no? Que agarren chicos del alto, les pregunte dónde son, nomás sean de alguna manera patoteados, digamos. La cuestión es que no dejar bajar a la gente del alto, a los chicos del alto al centro, digamos, eso es lo que pasa. Por eso se les pregunta de qué barrio son y de alguna manera se los vuelve al barrio, digamos, hay como una especie de frontera. A partir de la cual no es bueno que los chicos del barrio pasen.
Representante de la familia de Mariano Ferreira y los militantes que fueron atacados por la patota de la Unión Ferroviaria el 20 de octubre del 2010 presentaron el miércoles una apelación a la justicia para que se modifique el fallo. Claudia Ferreira, abogada de la APEL y querellante en la causa, brinda su visión en la sentencia del 19 de abril.
Señoras,
rescato el punteo que ha hecho el tribunal, digamos, de la prueba y cómo ha establecido los hechos. O sea, creo que la sentencia realmente establece la participación en los hechos. En lo que no coincidimos es por ahí, y marca en la prueba, y marca con la prueba continuamente, con lo que se ha recaudado a lo largo de todo el juicio, cómo fueron los hechos. Lo que no coincidimos después es la lectura que hacen de la participación, en cuanto al dolo que tuvieron para hacer lo que hicieron, en cuanto al dolo, la intención, en cuanto al rol, pero sí creo que es un gran avance en relación a los hechos y en relación a justamente a quienes tuvieron conocimiento y quienes tuvieron, formaron parte de esos hechos.
De los signos. Un segmento dedicado a la vida y obra del autor italiano. Filosofía, semiótica, narrativa, crítica literaria, todo desde los ojos y la pluma de Humberto Eco. En Fuera del Sector disfrutamos el segmento Ecos de los Signos. Achil Campanil, lo cómico como extrañamiento. Campanil está lleno de defectos. Es censurable cuando se deja llevar por la tentación de la buena escritura, porque entonces lo hace a la manera de los poetas crepusculares o de los rondistas. Recicla repetidamente el mismo material. La escena del mozo de cuerda aparece tres veces, primero en Una fiera literaria de 1925, luego en dos novelas. Algunas ocurrencias emigran del texto a texto sin pudor alguno. Tiene repentinas caídas de tono. A veces se obstina en querer explicar el chiste en una de las tragedias en dos palabras, después de haber tenido una idea brillante de un elefante que se horroriza porque encuentra un pollo en la sopa. Siente el deber de glosar que los pollos son la mosca de los elefantes. A veces las exigencias del contexto en que aparece un trozo lo induce a rendirse con lo fulminante que es él a la lentitud del presunto lector. Lo que pasa es que si la teoría de la literatura todavía no ha decidido cabalmente cuál es la distinción entre un escritor y un escribiente, y toda época sucesiva celebra como escritores lo que la época precede había condenado como escribientes, y viceversa, mayores dificultades aún. Desde Aristóteles a Freud y Bergson ha tenido la filosofía para definir lo cómico y lo humorístico, y el humorismo, en un cierto sentido. Tenía razón Cross, lo cómico atañe la esfera de los sentimientos, o, si se quiere, a la psicología en una fisiología, y, por lo tanto, hablar de lo cómico como una categoría literaria confluye de caso en la antimelódica construcción doctrinal. Desde luego, nos reímos por infinitas razones, muchas de las cuales muy poco ridículas. Hay quienes se ríen por la vitalidad, quienes por alborozo del acto sexual, y quienes, como Beatriz, por visión beatífica, pero por ínfimas razones también, desde el dolor de dientes hasta la felicidad, sollozamos de ello. No exime a la estética de ocuparse de lo dramático y de lo trágico. Lo cómico parece pertenecer a estas categorías como el juego, justamente criticadas por Wittgenstein, porque denominamos como juego actividades en las que hay derroche físico y el juego de lotería, desafíos entre dos contrincantes y diversiones solitarias, apuestas que implican un alto riesgo de entretenimientos pacíficos con animales domésticos. El concepto de juego cubre un entramado de actividades distintivas vinculadas por vagas semejanzas de familia, porque el juego no es actividad específica, sino una de las dimensiones humanas, como el sexo, que se sublima en el amor platónico, se explaya en el acto sexual, se contiene en la caricia trémula, se desata en el desafío sadomasoquista y puede implicar tanto la comunión de dos o de muchos como el placer solitario. Campanile es un autor cómico, un gran autor cómico, porque es un autor funéreo y funerario, porque habla mucho de cementerios y funerales. Sus páginas vuelven obsesivamente al problema de la muerte, desde la obra de la juventud. Campanile saca de la idea de la muerte ocasiones de sonrisa enajenadas, empezando por ese personaje juvenil que, ante la pregunta ¿qué tal?, en lugar de vivo al día, contesta muero al día. Ante la muerte, Campanile pone en práctica una regla que los formalistas rusos habían atribuido al arte serio, el efecto del extrañamiento. Mostrar una cosa, para Tolstói, según Shklovsky, un caballo como si lo viéramos por primera vez. Con Campanile vemos a menudo la muerte por primera vez, pero vemos la muerte cada vez que la vemos algo por primera vez, incluso una cama. El caso es que se acaba siempre en una cama, en la cama que se empieza por nacer. Media hora después nos volvemos a meter en la cama, luego volvemos todos los días a intervalos regulares. Si estamos cansados o muy tristes, vamos a echarnos en la cama. Si estamos enfermos, he aquí que se presenta incluso un científico que ha consumido largos años sobre los libros, ha estudiado los misterios de la naturaleza, ha seccionado los cuerpos, nos examina, nos interroga, piensa y acaba diciendo que tenemos que meternos en la cama. ¿Cuánto nos vincula, cuánto nos une esta lectura de Humberto Eco del libro Entre mentira e ironía con otras lecturas del estrenamiento también, o de la forma en que, por ejemplo, Julio Cortázar indicaba en sus instrucciones ciertas cuestiones que no se veían de esa forma? Nos invita a virar el ángulo de ciertos objetos y presentarlos como en un desdeimiento y visión de la muerte, inclusive como un apóstrofe, ¿no? También esto lo vincularía, me hace recordar a una película que bueno, ahora el extraño caso de Benjamin, algo así era la película. En esa película también es como que se presenta la vida como una visión de la apóstrofe, como una visión acabada, y que en la vida se encuentra la muerte nada más, ¿no? Si ustedes van a la sinopsis de la película, se encontrarán con un extraño caso de una persona que nace siendo adulta y muere siendo un bebé. Totalmente lo contrario. Esto es el extrañamiento también de la vida por la muerte. Son las redes sociales, ¿no? Lo que puede transformar una red social. Esta noticia tiene que ver con el 6 de agosto, ¿sí? Tiene 4 días. Pero lo que más me causó, tiene que ver más que nada con el tema que estamos hablando hoy, ¿sí? Acerca del cuidado de la naturaleza, más que nada. Manifestación contra la planta nuclear, ¿sí? El concejal de Asunción, Hugo Ramírez, en conjunto con ciudadanos preocupados por la posible instalación de una planta nuclear en Formosa, convoca a la ciudadanía, ¿sí?, a participar de una manifestación pacífica frente a la Embajada Argentina en Paraguay. Según Ramírez, esta planta nuclear afectaría directamente a Asunción y al río Paraguay, por lo que es importante evitar la instalación. Bien, justamente es algo que está conectado totalmente con el documental que estamos escuchando, por eso decidí leer ese fragmentito de noticia. Y ahora nos vamos un poquito a las músicas. Si escuchamos a Emiliano del Río, esto fue en el Cosquín 2012, dedicándole un tema a nuestra querida provincia.
Una canción que habla de todo el daño que le hacemos a la madre naturaleza. Debemos pensar que todo ese daño, todo ese mal que le hacemos, en algún momento hace que la madre naturaleza llore, grite sangre. Y cuando llore y grita la madre tierra, puede ser peor que el peor mortal. Cuidémosla, mimémosla. Para la gente formosa.
Pero hay pueblos que perdieron ya su cielo. Sangra por sus grietas y ruge la tierra. Vuelve tan huracanado, tantas bombas que en su cuerpo le han plantado. Pero no son solo males naturales. Familias morir de hambre, de sangra matando peces, cruje sus grietas, escupe el martillo, su vientre flota y pudre en sus ríos. El viento sopla, el mar se enfurece, aunque sangra matando peces, cruje sus grietas, escupe el martillo, su vientre flota y pudre en sus ríos.
con palmas vinieron mundiales de acá, junto con los militares que hacían gambetas y te volaban la cabeza. ¡Pum! En tu área, en tu área. Hace tantos años te improvisaron soldados y perdiste tu inocencia. La dejaste en esa isla con tu canto. Y esto no fue un mal natural. Sangran matando peces, crujen sus grietas, escupen martillos, su vientre explota sin pulen sufrir. El viento sopla y más se enfurece, unes sangran matando peces, pero en eso vive de acá de Malvinas, no están congelados ni no se enfurecen. Pachamama reclama.
Minutos de la hora 12, estamos en vivo a través de la 100.9 FM Radio 1, también por internet www.radio1109.com. A ver, www.radio1109.com.ar, y también pueden descargar nuestras emisiones a través de www.arielcoceres.blogspot.com.ar, www.ivox.com, www.radioteca.net, y también en el Facebook Fuera del Sector. Allí también puede conseguir las diferentes producciones de Fuera del Sector, y estamos en esto que se llama Preludio, presentándote el proyecto Venus, Paraíso o Perdición, ahí está. Y es un documental basado en el proyecto Venus, que ya se está llevando a cabo hace mucho tiempo. Proyectos como estos hay muchos en todo el mundo, pero hay uno que podemos resaltar, que es este, que es el Paraíso o Perdición, uno de los más conocidos, que es, perdón, este del proyecto Venus, y es uno de los más conocidos también, ¿no? Este es el documental que estamos compartiendo.
Tecnológico carecerá de sentido.
Siempre haces un estudio positivo y negativo antes de empezar la reconstrucción de un entorno.
El proyecto Venus presenta una visión no de lo que será el futuro, sino de lo que se puede ser si aplicamos lo que ya sabemos para lograr una nueva civilización mundial sostenible. Hace un llamado para un rediseño directo de nuestra cultura, en la cual los viejos problemas de la guerra, la pobreza, el hambre, la deuda y el sufrimiento humano innecesario se ven no solo como evitables, sino como completamente inaceptables. Conformarnos con menos resultará la continuación de la misma serie de problemas que encontramos en el mundo de hoy.
Todas las ciudades del futuro serán ciudades universitarias que crecen, que continúen el intercambio de ideas. La ciudad tendrá un sistema de transporte incorporado para que no hayan accidentes, y no habrá áreas de tecnología sin planificar, medicina, botánica, agricultura, en un solo sistema de planificación.
Es mejor construir ciudades nuevas desde el principio que restaurar y mantener las viejas. Fresco usa un enfoque de sistemas para diseñar nuevas ciudades. Son lugares en los que vivir es deseable y placentero. La noción de que la planificación general inteligente implica uniformidad masiva es absurda. Las ciudades serían uniformes solo en el grado que requirieran mucho menos materiales, ahorren tiempo y energía, y sean lo suficientemente flexibles para permitir cambios innovadores mientras preservan la ecología local.
Si diseñamos ciudades para satisfacer las necesidades humanas, no habrán los mismos problemas que prevalecen hoy. En el domo central tienes guarderías, escuelas, cuidado dental, atención médica. En la producción y diseño de ciudades, calculamos un octavo del sistema de la ciudad y después lo reproducimos en lugar de tener arquitectos diseñando cada edificio y cada estructura, lo cual es un tremendo gasto de energía y talento.
Cuando se trabaja en resolver el problema de vivienda para toda la gente del mundo, las técnicas de construcción serán enormemente diferentes de las utilizadas hoy. Estructuras extrusionadas y automontantes podrían revolucionar y acelerar los procesos de construcción. Estos apartamentos ligeros y duraderos podrían ser producidos como extrusiones continuas que luego son separados y colocados en su lugar por mega máquinas. Las capas exteriores de estas eficientes estructuras sirven como generadores fotovoltaicos y concentradores de calor.
No posees nada en esta sociedad. En realidad, la gente no quiere dinero, sino tener acceso a las cosas cuando las necesite. La gente, en una sociedad de abundancia, al tener acceso a las cosas, realmente dejará de almacenar y acumularlas. Todo lo reciclamos, lo actualizamos y lo hacemos mejor. Tomamos los mismos materiales de un automóvil viejo, pesando...
La idea del proyecto Venus lleva a la educación y a los recursos, que la educación y los recursos estén disponibles para toda la humanidad, sin un precio. No habrá ningún límite al potencial humano. En tal sociedad, la medida del éxito estaría basada en el cumplimiento de búsquedas individuales, más que en la adquisición de riquezas, propiedad y poder.
La gente puede acceder a cualquier producto que necesite sin la carga de tener que comprar, mantener o asegurar sus posesiones. De esta manera, hay mucho más para repartir entre todos y los productos están siempre disponibles cuando se necesiten.
Cualquier cosa que la gente pueda necesitar está disponible en estos domos exteriores de acceso: materiales escultóricos, instrumentos musicales, así como una biblioteca pública. Pueden acceder a una cámara, una bicicleta, un rollo de pulsera. Todo lo que necesitan está disponible sin un precio. Eso significaría que debemos alcanzar un nivel de producción tan alto que la escasez ya no exista. Eso evitará...
Bueno, por último decir que se está dentro del proyecto Venus, recordar a la gente que es algo que está ya en marcha. Hay fotos, inclusive ustedes pueden mirar el video, el documental mismo, pueden ver dónde vive Jacques Fresco. Y contamos un poquito de la biografía de Jacques Fresco. Es un autodidacta, diseñador industrial, futurista e ingeniero social, autor, conferencista, inventor y pionero en la ingeniería de los factores humanos. Residente en Venus, Florida, por ahora, pues están por irse con su comuna, ¿sí?, hacia el Ecuador, Ecuador, ¿sí?, el país justamente que echó a Chevron y que tuvo muchos problemas con Chevron. Fresco ha trabajado como diseñador e inventor, abarcando desde las innovaciones biomédicas a sistemas sociales totalmente integrados. Su visión optimista y deseo de crear soluciones que beneficien al máximo a la mayor cantidad de gente posible provienen de su experiencia durante la Gran Depresión de 1929. Hay que aclarar algo. Este proyecto, no solamente que él ya lo tiene a cabo, sino hay muchos lugares que lo están haciendo. Eso es lo más cómico de todo, ¿sí? Acá en Argentina, por ejemplo, tienen la comuna Gaia, ¿sí? Los invito a que busquen y miren. Y es algo que está en marcha. Les gusta o no les gusta mucho, quieran o no, si alguno se quiere dar la cabeza contra el piso, que se pero hay, está en marcha. Y saben que es lo peor para los que le gusta el poder y todas estas cositas, que funciona, y funciona muy bien.
Sector, llegamos a los apartamentos. La razón de que algunas personas quieran vivir en apartamentos...
El proyecto Venus presenta una visión alternativa de una civilización mundial sostenible, diferente a cualquier sistema político, económico, social que haya existido en el pasado. Visualiza un futuro cercano donde el dinero, la política, el interés nacional e individual han sido eliminados gradualmente. Gradualmente. Sí, sinónimo de concienzudamente también, a través de una conciencia y una reflexión por sobre todas las cosas. Recuerden que una de las formas que tenemos para reflexionar, para concientizarnos también, es la lectura y la escritura. Aunque esta visión parezca idealista, está basada en años de estudio e investigación experimental. Abarca ámbitos desde la educación, el transporte, fuente de energía limpia, hasta completos sistemas urbanos.
Un importante desarrollo para generar energía en el futuro podría ser la construcción de un gran puente o túnel a través del estrecho de Bering. Estas estructuras submarinas convierten una porción de las corrientes oceánicas a través de turbinas para generar fuentes limpias de energía. Usando estas fuentes de energía, podríamos potenciar la Tierra con energía limpia y posibilitar a todas las personas de disfrutar un muy alto estándar de vida por miles de años por venir. Ya no hay necesidad de usar los hidrocarburos contaminantes. La contaminación será una cosa del pasado.
Ahí vienen de Formosa, Ender Ramírez. Esto se llama Tus Llamados. Folk rock psicodélico formoseño, ¿eh?
Que no voy a contestar. Creo que no voy a contestar. Creo que no voy a contestar. Tus amados me hacen mal. Mal. Me hacen mal. Y ahora
gobierno de la tierra, paguen, devuelvan el color que robaron, devuelvan, paguen el rojo, devuelvan el rojo que robaron para sus banderas mentirosas y sus anuncios de Coca-Cola, devuelvan ese rojo a la sangre y al sol, paguen el azul, devuelvan el azul que robaron y embotellaron y distribuyeron en cuenta gotas de drogas. Devuelvan el azul que robaron para sus uniformes de policía. Devuelvan ese azul al mar, al cielo y a los ojos de la tierra. Paguen el verde. Devuelvan el verde que robaron para su dinero.
Devuelvan el verde que robaron para su negociado verde, para su dinero verde.
Para vender a los pueblos de la tierra y embarcarte en el primer bote salvavidas disfrazado de mujer. Devuelvan ese verde a las flores, al monte, al borde del río y al cielo. Devuelvan el color a esta ciudad gris. Corporaciones, sindicatos, gobierno de la tierra.
Alborotaste a la Pachamama. Pachamama. A mamá.
Pachamama, Pachamama, ay mamá. Creo que no voy a contestar, creo que no voy a contestar tus llamados. Me hacen mal, mal, me hacen mal.
Tomemos esto como nuestro, cada gota.
Alborotaste a la Pachamama.
En los anales o diarios de Goethe correspondiente a los años 1749 a 1822, el propio pensador transcribe a grandes rasgos, con fecha del 1 de octubre de 1808, su conversación con Napoleón, en la que el corso le asegura: «Vous êtes un hombre». Al correr el diálogo, Napoleón se refiere a aquellas obras teatrales en que los personajes no actúan a impulso de la propia reflexión, sino que lo hacen empujados por la luminosa u oscuras fuerzas del destino. Napoleón censura las piezas de ese género literario que en la literatura alemana se conoce bajo la denominación de obras fatalistas, y expone su criterio de lo que han correspondido a unos tiempos más lógrevos. ¿A qué viene ahora el destino? Exclama: la política es el destino. Si Napoleón concibe la política como cosa independiente de la evolución humana, tampoco Goethe deja de sentir algo parecido, solo que la reacción de Goethe es fundamentalmente diversa. Mientras que Napoleón trataba de dirigir y gobernar las fuerzas políticas, Goethe ya maduro, rehúsa sistemáticamente rehúsa ocuparse de cuestiones políticas. En los anales de 1813 se lee: aquí debo mencionar todavía una peculiaridad de mi actuación. Mientras que en el mundo político se producía algo terriblemente amenazador, yo me entregué con tenacidad a lo más alejado posible. A ello hay que atribuir en el que este tiempo me consagrase con la dedicación más seria al imperio chino y alterando escribiese el epílogo de Exet, precisamente el día de la batalla de Leipzig. Esta adversión de Goethe a la política como tal, su sensación de soslayar así lo espantoso, lo amenazador, su deseo de huir de la actualidad presente para refugiarse en la lejanía del pasado, es algo que no ocurrió siempre del mismo modo. La dilatada existencia del genio, que desde el período de la Ilustración alcanzó la Revolución Francesa y precedió al encubrimiento de la caída de Napoleón y por último la Restauración, ha sido afectada por múltiples veces por los acontecimientos de la época, y los sucesos políticos se reflejan con reiteración en sus obras y en sus manifestaciones, pese a las reservas del anciano Goethe.
De nuevo os presentéis, formas aéreas, flotando a mi vista entre la luz y el oro. ¿Intentaré ahora detener vuestro vuelo? ¿Podrá mi corazón marchito por la edad y las penas sentir aún las ilusiones de otros tiempos? ¡Ah! Venid, acercaos, llegad a mí, dulces imágenes. Porque mientras que del seno de las húmedas nubes os veo hoy lanzaros hacia mí, cosa rara, siento mi corazón conmovido estremecerse de juventud a la influencia extraña del fresco ambiente que impulsa hacia mí vuestra flange. Fausto, acto primero, el señor, las cohortes celeste y Mefistófeles.
La historia de Fausto es la de un médico, un individuo dedicado a la ciencia, que está obsesionado por la búsqueda del supremo conocimiento, pero al no lograr adquirirlo, se siente dominado por la frustración. La situación de Fausto suscita un desafío entre Dios y Mefistófeles. En lo alto de los cielos, Mefistófeles se vanagloria de su capacidad para captar el alma de Fausto, desviándolo de Dios, y este lo desafía a que intente conseguirlo. En su gabinete, Fausto se siente preso del abatimiento por no poder lograr ninguna de sus aspiraciones. No ha logrado la fama y tampoco ha alcanzado el supremo conocimiento, por lo cual, acudiendo a prácticas mágicas, invoca a un espíritu, el cual, en vez de disponerse a acceder de sus pretensiones, les pone su desprecio a causa de su soberbia. El paroxismo de su abatamiento lo tropieza Fausto con un veneno y decide suicidarse como medio de alcanzar los poderes divinos. Pero es Pascua y un coro de ángeles que canta la resurrección de Jesús le vuelve el aprecio por la vida. Fausto sale a presenciar las fiestas de Pascua y encuentra un perro negro que lleva a su casa. El perro era en verdad un disfraz que había adoptado Mefistófeles para lograr acercarse a él y ofrecerle un pacto. Propone a Fausto el goce de los halagos y placeres de la vida, de que ha carecido hasta entonces, a cambio de que le entregue su alma. Fausto acepta y sella el pacto con su sangre. Mediante una capa mágica, Mefistófeles conduce a Fausto en un viaje por diversos lugares. Llegan a una taberna en Auschwitz, Leipzig, donde Fausto desdeña los placeres derivados de la embriaguez. Mefistófeles conduce entonces a Fausto a la cueva de una hechicera que le administra una pócima de amor. Seguimos escuchando el radioteatro de Fausto.
Veo en vosotros la imagen de dichosos días y levantarse entre ellos más de una sombra querida, como animada por voz antigua y casi exánime. Y recobro los dos primeros sentimientos de la primavera de la vida, el amor y la amistad. También el dolor se reanima, la queja deplora el laberinto humano y su curso tortuoso, y nombra a todos los buenos que, deslumbrados por el falso brillo de la dicha, se desvanecieron a mi vista en la flor de sus años. Fausto, acto 2, la noche.
Ha salido, tenemos que hablar, ha salido dos Faustos, ¿sí? Ha salido en dos oportunidades, una primera parte y una segunda parte, de esta obra de Goethe, que es el autor de hoy. Y también tenemos para compartir la adaptación, ¿sí? El Fausto argentino, que estuvimos hablando hoy, la adaptación de Estanislao del Campo.
Así es, Carvador, el pollo este. ¡Virgen mía! ¡Sí, es pura chafalonía!
Eso sí, siempre pintor.
Se la ganó un jugador que vino a echarla de bueno. Primero le dan el freno con riendas y cabezada.
La obra basada en esta obra de Goethe, en este caso, vendría a ser como interpretada por Estanislao del Campo, como reversionada, ¿no? Está dividida en 6 cantos, de los cuales el primero contiene la introducción, conducida por el narrador anónimo. Los otros 5 coinciden con los actos de la ópera, cuyo comentario, la ópera que estamos conociéndola y escuchándola, la de Charles Gounod, ahí está. Y estamos escuchando, Estanislao del Campo fue a ver esa obra justamente de ópera, y fue allí donde se influenció por la obra de Goethe. Esta es la adaptación argentina.
Te voy a contar.
Anastasio narra como verdaderas las vicisitudes del doctor Fausto, su pacto con el diablo, su conquista de Margarita y el arrepentimiento de la redención de ambos personajes al final de la ópera y del poema. Anastasio confunde realidad y ficción e interpreta la ópera de acuerdo con los códigos y con los valores del hombre de campo. A través de la recreación del espectáculo se realiza un proceso de adaptación de asunto a personajes. Estanislao del Campo pasa de una temática universal de trasfondo teológico, el afán del dominio del hombre y el pacto con el diablo, a motivos locales, sin perder de vista tópicos eternos como el amor no correspondido, el triste destino de la mujer seducida y abandonada. Hay una dualidad lingüística, así como un doble juego de imágenes literarias. Es una de las lenguas que naturalmente maneja como propia el autor y que fluye en particular en los personajes descriptivos, y otra, el habla de los gauchos, limitada con singular gracia. Metáforas y comparaciones provienen en su mayoría del léxico criollo con el que se ha familiarizado Estanislao del Campo.
¿Ha visto usted un gusano volver de mariposa?
Y esta es la ópera, vamos escuchando justamente. El Fausto histórico nació probablemente en 1480 en la ciudad de Kittingen, ¿sí? El personaje real, digamos, del cual pudo haber influenciado después a escribir a Goethe. Situado en el actual estado alemán de Baden-Württemberg, se dice que murió en 1540 en Southwest Virgovia, quizás debido a una explosión durante un experimento con sustancias químicas. Se supone que vivió en Colonia, en Leipzig y en otras ciudades. Su nombre pudo ser Gregorius Faustus. Philipp Melanchthon, el gran reformador, afirmaba haber conocido en persona a Fausto. Según Metzenroth, el lugar del nacimiento de Fausto había sido un pueblo llamado Kudlin, no lejos de Beltrin. Se decía que Fausto andaba siempre con dos perros que eran como demonios. En el año 2011, el escritor argentino Edgar Brau publicó la obra teatral Fausto. En esta pieza, el personaje principal, un brillante biólogo de Princeton, acaba de descubrir una fórmula que permitirá al hombre vivir mil años. Recibe la vista del demonio Mefistófeles, quien tratará de impedir que el científico, de pronto atormentado por las posibles consecuencias de su descubrimiento, destruya la fórmula milagrosa, pues su aplicación resulta fundamental para los planes que, con respecto a la humanidad, se han gestado en los ámbitos infernales. Escuchamos ahora otro fragmentito entonces de el radioteatro de Fausto, ¿qué les parece? Sí, antes de ya llegar a los últimos minutos de Fuera del Sector y antes de despedirnos, ¿escuchamos un pedacito más? ¿Sí? ¿Qué les parece?
Margarita se encuentra en su habitación y no logra quitarse de la cabeza el encuentro con el joven. Un joven que para ella debe ser de nobleza de estirpe. De no ser así, ¿habría podido ser tan atrevido? Al momento, Margarita abre un cajón para buscar ropa de noche y encuentra una pequeña caja con un collar. El sobresalto es enorme. Abre el cajón, cierra el cajón, abre el cajón, abre la tapa y coge el collar. Era la gota de amor que le faltaba a la joven gentil dama. A partir de ese momento, ella no lo sabe, pero está condenada. A partir de ahora, Fausto y Margarita acabarán viéndose a escondidas. Se verán en el pabellón de un pequeño jardín, el jardín de Marte, y en la alcoba de la joven lozana.
Mientras yace el pobre loco de Fausto con la joven, empieza la segunda parte de mi plan. A lo lejos de esa calle veo a Valentín, el soldado hermano de Margarita, andar dando tumbos hacia aquí. Es el momento.
Valentín, a pesar de su estado, reconoce al diablo y le jura que lo matará. En ese momento sale Fausto por una pequeña ventana y la ira de ambos se desata. Empiezan una feroz lucha a vida o muerte, pero no será Fausto el que mata a Valentín. En una vil y traicionera jugada, Mefistófeles clava la espada por la espalda al pobre soldado.
¡Fuera del sector!
Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias. 10 minutos de la hora 13. Bien, a reflexionar por sobre todas las cosas. Nos vemos el próximo sábado en diferido, el domingo de 21 a 0 horas. Nos encontramos en internet durante toda la semana a través de ivox.com, radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. También nos encontramos mañana a las 3 de la tarde. Tenemos rock, sí, programa de rock. Recuerden, rock y un poquitito de literatura, pero bueno, un poquito de literatura al fin. Bien, nos vamos, che. Esto fue todo fuera del sector. Nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13 por la 100.9 FM Radio 1, o si no, también por internet durante la semana. Chau.